Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes.
Predica precisamente, ¿y ahora qué? Dígale al de lado, ¿y ahora qué? El sermón se podría llegar a dar por concluido ante esta pregunta, ¿y ahora qué? Y mostrarles algunas cosas y decirle a cada uno de ustedes, ¿y ahora qué harás? Y ahí se terminaría. Y te dejaría todo el compromiso para que resuelvas cosas que en verdad no están mal. La mayoría de ustedes busca soluciones afuera que la tienen adentro. Y lo mayor que tienen ustedes dentro es a Cristo Jesús. O sea, si usted tiene un Dios que es capaz de meterse dentro de usted, usted lo tiene todo. Usted no necesita ir a la basílica a tirarse como un tonto, una tonta, a los pies de un santo, de una virgen, de un rabino, de un cura, de un pastor. No necesita ir a adorar una imagen para que pase algo. O sea, ¿qué más adentro se puede meter Dios que no está en su casa solamente que la presencia de Dios, sino que a ustedes y a mí Jesucristo se nos metió? ¿A dónde se le metió? ¿Me entiende lo que usted está diciendo? ¿Se da cuenta de lo que ustedes tienen? ¿Y por qué viven vidas de ovejitas descarriadas? Depresiones, temores, complejos. De repente te desclavas de las cruces, espavadas. Por momentos te sientes inservible, que no sirves, que no lo logras, que no das en el clavo. Y Dios dice, ey, te olvidas que yo estoy adentro. Y que la Biblia dice que para el que cree, la que cree, todas las cosas díganlo ustedes. Entonces, que el Señor nos ministre en esta noche en gran manera. Que esta noche nos vayamos todos dándole al Señor, permítame decir esto, la oportunidad de que tome algo más de nosotros y que nos dé algo más de Él. Si no, no se puede. Seguirá siendo el viejo, la vieja embromada, embromado de siempre. Yo lo seguiré siendo. Ya es momento que usted y yo nos cansemos de pelear con el viejo hombre, la vieja mujer. Dice la Biblia que ese viejo hombre, esa vieja mujer está arruinadísimo, está arruinadísima. ¿Entienden lo que estoy hablando? Dice que está viciado, está viciada, está contaminado, está contaminada. Yo creo que si nos agarra un golpe de honestidad, nos vamos a mirar al espejo y si somos sinceros, vamos a decir, no te soporto más. Me cansas tus frustraciones. Me cansan tus fracasos, tus dudas. Me cansa tu torpeza. Me cansan más de lo mismo. Por eso Él se aparece en escena y dice, yo te voy a tener que hacer entender. Yo te voy a tener que enseñar el camino en que debes andar. No lo puedes aprender solo, te voy a hacer entender. No necesitas enseñarte, yo te voy a enseñar. Entonces Él dice, no seas como el caballo, como el mulo, que necesitan palo o riendas para que funciones. No saben ustedes y yo buscar descanso a veces. Por eso Él dijo, en valles de delicados pastos, te haré descansar. ¿Cuántos lo necesitan? Incline su rostro, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta noche. Haznos entender lo que todavía no entendemos. No sabemos nada. Queremos que tú nos ministres, que tú nos enseñes, que tú nos hables en esta noche. Y renunciamos a buscar nuestro propio descanso, nuestras propias salidas. necesitamos que tú nos hagas descansar y que nosotros aceptemos ese descanso. ¿Cuántos aceptan ese descanso? Dígale, Señor, hazme descansar. Yo ya lo intenté. Un mayor sueldo no me dieron descanso. Una promoción, haber logrado cosas, no me traen descanso. Al contrario. Padre, en el nombre de Jesús recibimos tu descanso, tu bendición en esta noche. La iglesia dice, amén. Dígale al de al lado, Dios te ama y yo también. Entonces, ¿y ahora qué? Atención a los que ganaron, atención a los que perdieron, los que acertaron, los que dieron un paso en falso. Después de muchos eventos que todos nosotros pudimos haber vivido, de éxitos o fracasos, de pasos acertados o pasos en falsos, una vez de haber logrado algo, la pregunta que yo me hago y le hago a todos ustedes es, ¿y ahora qué? ¿Lograron algo en este tiempo? ¿Sí o no? ¿O todo fue fracaso? A ver, ¿cuántos lograron algo? Sí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Lograste lo que quería, el trabajo, el negocio, todas las cosas. Es muy probable que hayan cometido algunos hechos ajenos a la voluntad de Dios. Ya lo hiciste, ya pecaste, ya metiste las patas hasta las narices. Después de decidirte entregarte a la locura del pecado, por ejemplo, después de haber hecho algo que le desagradaba a Dios, después de la respuesta equivocada, después de decidir no perdonar, después de recibir una mala noticia, ante todas estas preguntas, ¿y ahora qué? Ya metiste la pata, ya te equivocaste, ya respondiste mal, ya actuaste con cosas que, de mala manera, que cosas que Dios no le agrada. Ya recibiste una mala noticia. ¿Cuántos recibieron en este último tiempo malas noticias? A ver, levante la mano, no tenga vergüenza, yo las recibo también. Pero levántela bien alta, porque si es así no la alcanzo a ver. Han recibido malas noticias, ok. ¿Y ahora qué? Dígame, ¿y ahora qué? Entonces se da cuenta los que triunfaron y lo lograron, llegaron al podio. Bueno, ¿y ahora qué? Y los que metieron la pata y se equivocaron feo. Bueno, también para ellos, ¿ahora qué? Después de los eventos positivos, también podríamos llegar a decir, después del logro, después de que alcanzaste esa meta grande o chica que te propusiste, ¿y ahora qué? ¿Cuántos de ustedes experimentaron libertad en los últimos 20 días? ¿Algún tipo de libertad en algún área? Es maravilloso eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Algún tipo de libertad porque algo se rompió? Algo se arregló, algo se solucionó. También es bueno preguntar, bueno, ¿y ahora que eres libre qué? ¿Ahora que solucionaste eso qué? O sea, no o poco tiene que ver lo que les voy a hablar en esta noche con el día de. Alguna vez hemos predicado el día de, el día después de ciertas cosas, donde pareciera que algo fortuito nos va a pasar o hemos de recibir, pero tiene poco o nada que ver con lo que les voy a hablar en esta noche, porque esta noche tiene que ver que ahora usted es el responsable, ni está esperando un hecho fortuito, que la gente en el cristianismo busca golpes de suerte, que Dios lo haga, que Dios me dé, que sin cero trabajo, sin cero esfuerzo, sin cero fidelidad, cero consagración. Entonces, sino que en esta noche y ahora qué es que tendremos que ser responsables con el y ahora qué, qué vamos a hacer luego del éxito, qué vamos a hacer luego del fracaso, y ahora qué. No hay justificación válida, no solamente es pensar que nos dejó el evento bueno o malo, sino que harás después del evento. Dígale al de lado, ¿qué harás después de lo que te pasa? ¿Qué harás después de lo que te pasó? Donde seremos responsables, y grábese esta palabra, el ¿y ahora qué? No va a ser que todo va a quedar en las manos de Dios y que Dios haga lo que Él quiera hacer, sino que estamos entendiendo que la voluntad de Dios sí ya es buena, agradable y perfecta. Les estoy diciendo que cada uno de nosotros, luego de eventos, de éxitos o fracasos, seremos responsables con los próximos pasos. Dios ya está diciéndonos, mi voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay algunos ejemplos que yo cuando pensaba en esto, me aboqué un poquitito a buscar los personajes bíblicos que, ¿y ahora qué después de lo que pasó? ¿Qué hicieron después? ¿Del éxito o del fracaso? ¿Qué han hecho ellos? Y las actitudes han sido de las más dispares, habidas y por haber. Noé luego del arca, conocido por ustedes es, Dios hace pacto con él, bendice a su familia, pregonero de justicia, predica, tiene éxito. Ante un hecho que todos los trataban de loco, fabrica el arca según las medidas y la voluntad de Dios, se salva a él y toda su familia. Queda todo un mundo sumergido y él sale triunfante en todo eso. Él sale, Dios pacta con él. Luego de ese pacto que Dios le promete, voy a bendecir tu vida, voy a bendecir tu familia, te voy a bendecir, como para decir algo de la mollera a la planta de los pies. Usted va a encontrar que en los próximos versículos el tipo va y se emborracha. Va y se emborracha y hay unos hechos muy difíciles de entender en las Escrituras, porque dice que sus hijos vieron la desnudez, pero los estudios más serios parecieran que uno de ellos cometió la peor de las travesuras que pudo, de las locuras que pudieron haber hecho con su padre, y cuál fue maldecido. Y toda una generación, genealogía de bendición, terminó siendo maldecida, si estudian las Escrituras. ¿Alguien me está escuchando? Dígame amén. ¿Qué le pasa a Elías? ¿Y ahora qué, Elías? Ahora vienes de derrotar los profetas de Baal. Vienes de tener un éxito increíble. Vienes y diste evidencia de que fuiste capaz de mover el dedo de Dios y que llovió fuego del cielo. Elías, luego de ese tremendo éxito, ¿y ahora qué? ¿Qué hace? Huye y se esconde en una cueva. ¿Usted cree que nosotros somos diferentes a estos hombres? No somos diferentes a estos hombres. Les digo la verdad que no. Jonás. ¿Qué le pasa a Jonás? Jonás, Dios les manda a predicar uno de los sermones más sencillos sabidos y por haber. Los tengo aquí en esta noche. Quiero bendecir tu espíritu. Un sermón de aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. 40 días. Esa simple predicación hizo que toda una ciudad se convierta a Dios, que toda una ciudad se arrepiente. O sea, que si usted con un simple mensaje logra que toda una ciudad se arrepienta, usted tendría que estar loco de contento, loca de contenta, de haber logrado semejante triunfo con algo tan pequeño ante los ojos de los demás. Sin embargo, él se enoja. Y se enoja con Dios porque le dijiste, me mandaste a predicar y les perdonaste el pecado a todos. Por eso estoy enojado, porque les perdonaste. O sea, no se alegró con el éxito. ¿Me entiende que, y ahora qué? Después de ciertos eventos que nos pasan a nosotros, son cosas de meditar. ¿Qué harás? O sea, estaríamos equivocados si no medita usted y yo luego de que montas el trabajo, el negocio, conquistas, te casas, pares, hijos o hijas. Es una locura y ahora ya está. ¿Y ahora qué hago? Sería una locura estando en el reino, caminando en los caminos del Señor y luego de haber cometido pecados, las locuras, vivido un pasado terrorífico. ¿Y ahora qué? No más de lo mismo. ¿Cuántos me están escuchando? Dígame amén. A todos les ha costado algo estos personajes. Acán entran a Jericó y la orden de Dios es: no tomen nada, destruyan todo. Acán toma manto babilónico, agarra dinero, lo entierra en su tienda. ¿Y ahora qué? Acán, ¿y ahora qué? Ahora ya lo tienes, ya le robaste a Dios, hiciste lo que no tenías que hacer. ¿Y ahora qué? No hubo arrepentimiento. Cuentan las Sagradas Escrituras que él y toda su familia fueron apedreados y quemados, y sobre ellos se montó toda una pila de piedras en recordatorio de lo que ellos habían hecho. Si me permite un ejemplo más. ¿Y ahora qué? Los 10 leprosos. ¿Y ahora qué? Los 10 sanados, locos de contento. Bueno, y ahora estamos sanos. ¿Y ahora qué? Uno solo volvió a darle gloria y gracias a Jesús. Pero no piense solamente en estos personajes. Cada uno de nosotros tenemos hechos de triunfos y hechos negativos que deberíamos preguntarnos: ¿y ahora qué? Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer en eso? Entonces, ¿qué le pasa a los hombres y mujeres una vez que hacen o logran lo que se propusieron? ¿Qué les deja ese evento? ¿En qué estados emocionales llegan a caer? Entonces, es posible que ante eventos buenos o malos, las personas bajen los brazos inclusive. Puede el exitoso ante el logro, el hombre o la mujer recibe el título, se casa con la persona deseada, tienen hijo, conquistan el negocio y luego se deprimen. ¿Es posible? Diga, sí, es posible. Antes de decirle estas cosas, me encargué de leer muchas cosas. Y aún en la vida actual, la cantidad de personajes que encontré. Entonces, ante hechos de éxitos y fracasos, mucha gente se deprime, baja los brazos. Cuando logran el éxito o cometen el pecado, dicen: ya está, tarea cumplida. Ya no más. Es como las mujeres, por ejemplo, fueron al encuentro, al reencuentro, ¿y ahora qué? Recibieron gloria, ¿y ahora qué? Ahora fueron libres, ¿y ahora qué? Dios le habló, ¿y ahora qué? Ahora Dios le ha ministrado en su espíritu, en su alma y en el cuerpo, ¿y ahora qué? No hay diferencia entre los personajes bíblicos y entre nosotros, porque fueron escritos para testimonio nuestro y para que nosotros sepamos qué es lo que pasa en los corazones de los hombres. ¿Quiere conocer el corazón de los hombres? Dios los conoce y los tiene plasmados en las Escrituras. Leyendo las Escrituras se va a encontrar que Dios desnuda el corazón de los hombres. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces dan como concluida la tarea a muchos. Aún no saber manejar cierto tipo de éxitos y alejarse paulatinamente de Dios, esto lo hacen mucho, logran éxito, obtienen y van tras lo logrado y se olvidan de Dios. ¿Y ahora qué? Y ahora que lo obtuviste, paulatinamente te comenzás a alejar del Señor. ¿Alguien está escuchando? Dígame amén. Ante el éxito o el fracaso, las personas se comienzan a alejar de personas de Dios, hombres y mujeres de Dios. Y paulatinamente se comienzan a acercar y hacer amistades con personas equivocadas. Entonces, éxitos y fracasos, pecados o pruebas, sabidos que en algunos casos, diga, en algunos casos, éxitos, fracasos, problemas, y podríamos sumar muchas cosas más. Sabido es hasta el hartazgo que muchos sacarán lo peor de ellos, y éxitos, fracasos, desencuentros, problemas van a sacar de ellos lo mejor de ellos. Pero no espere que Dios lo haga. Por eso le dije: ustedes son los responsables, grandes, chicos, jóvenes, ancianos, todos los presentes, los que están detrás de la cámara también, los que han decidido quedarse en sus hogares cómodamente. ¿Y ahora qué? Que se quedaron en los hogares. ¿Y ahora qué? Estamos en problemas. Porque la pregunta no la estoy haciendo yo. Puedo decirle con absoluta libertad que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias, a la iglesia. ¿Y ahora qué? Decidió obedecer a Dios, ¿ok? ¿Y ahora qué? Decidió desobedecer a Dios y hacer lo que le desagrada. Bien, lo hiciste. ¿Y ahora qué? Por eso digo que muchos luego de estos eventos sacarán lo mejor y sacarán lo peor. Éxitos, fracasos, pecados, pruebas, también se tomarán como momentos propicios para justificar procederes equivocados. Lo hice por esto, por lo otro, porque no me aman, por H o por B. Tengo que justificar mi pecado, tengo que justificar lo que hice, tengo que justificarlo. Entonces, luego de esos eventos, también la gente los usa como su momento propicio para justificar muchísimas cosas. U otros lo usan ante pecados y éxitos. Lo usan para una postración absoluta delante de Dios y reconocer su señorío, su control en todo tipo de situación. Como para decir, tengo algo, logré, triunfé, lo alcancé. Es el momento propicio de darte toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Pero otros no lo hacen así. Pecados, fracasos, vienen, es el momento propicio para justificarme. No me voy a arrepentir. No, porque a mí Dios nunca me contestó. Nunca me dio la mujer que quería, el hombre que quería. Entonces, si no me lo da, me lo salgo a buscar. Y les adelanto que la samaritana va a ser un poroto al lado mío. ¿Usted cree que pasa eso? Sí, señores, pasa eso. Versión femenina y versión masculina. ¿Alguien me está escuchando? Dígame, amén. Unos justifican, otros se postran. Se deprimen las madres al parir hijos. Y sabe que estuve leyendo bastante sobre esto. Y otros se alegran. Rebeca, cuando queda embarazada, sentía que se peleaban los hijos en la panza. Y se enojó. Se puso mal. Y él dijo, ¿para qué quiero la vida si me está pasando esto? Y lo consultó a Dios. Y Dios le dijo, tienes dos naciones. Una se enoja. Y otra se alegra. ¿Ves los caracteres de las personas? Ana se alegra. La particularidad, las dos mujeres son estériles. Rebeca estéril, Ana estéril. Una se enoja y otra se alegra. ¿Ves? ¿Ves cómo actúan nuestros caracteres, nuestras vidas? ¿Alguien me está escuchando? Dígame amén. Escucha estos ejemplos más. David logra el éxito y le atribuye toda la gloria a Dios. Todo, ¿eh? Porque él sabe de dónde Dios lo sacó. Sígame en el pensamiento porque esta noche, no sé por qué, pero creo que hemos de tomar decisiones que si las tomamos bien nos van a llevar de gloria en gloria. No sé cuál fue tu mejor éxito. Tampoco sé cuál fue tu peor fracaso, pero si lo sabemos manejar, algo glorioso nos está esperando. Y le digo, no intento motivarlo, intento que absorbas una palabra de Dios en tu vida. Alguien me dice amén. David le da toda la gloria porque reconoce de dónde Dios lo sacó, dónde Dios lo trajo. Nabucodonosor, todo lo contrario. Él se vanaglorió y dijo, con mi propia fuerza he construido todo esto y quedó hecho un loco. Uno termina viviendo con un animal y otro sentado en el mayor trono de toda Israel. Ven que las reacciones de los seres humanos son impredecibles. Leí el caso, por ejemplo, de un exitoso entrenador de la selección de fútbol de Gales, Gary Speed. Dice que Gary Speed era una persona apuesta, muy joven, fue un exitoso futbolista. Formó toda una familia, tenía éxitos. No había nada que hiciera pensar que él iba a terminar suicidándose. ¿Cuántos se acuerdan de Robin Williams? el famoso Pat Adams, él también termina suicidándose. Y la mayoría cree que, o dice, o hacía comentarios que era por un problema de Parkinson. Pero luego de muerto, él caía en pozos depresivos y no podía manejar la cabeza bien y se olvidaba ciertas cosas. Y él le descubren, luego que él muere, le descubren en una enfermedad, luego de muerto, en una autopsia profunda del cerebro y de todo su cuerpo, que él padecía tipo como, no solo el Parkinson, sino un tipo de depresión que le afectaba ciertas cosas y que él no pudo manejar. Y se termina suicidándose. Yo creo que los hombres y las mujeres de Dios, puestos en las manos de Dios, vamos a poder manejar éxitos y fracasos. Y el ahora que después del éxito en las manos del Señor, los vamos a poder manejar. Díganle al de al lado, éxitos y fracasos en las manos de Dios los vas a poder manejar. Dígaselo por favor, ayúdeme. Me inspiró mucho a mí el personaje conocido por ustedes y por mí también, que es el caso de Job. Job 1.21 dice, entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó, ni siquiera esta versión dice, ni le echó la culpa a Dios. Éxitos y fracasos. El día después del éxito, póngalo en las manos del Señor. El día que lograste el título, el negocio, el día que hiciste tu buena venta, el día que lograste alguna cosa en algún área, reconozca el señoría de Dios. Dígale gracias, Señor. ¿Y ahora qué? Dígale. Porque Él te va a decir, ¿y ahora qué? Usted sea sabio y diga, Señor, ¿y ahora qué? Porque yo no quiero tener logros en la vida para nada, para solamente usufructo mío. Aprendamos de la cruz. Después de la muerte y resurrección de Jesucristo, multitudes han sido llevadas al cielo, salvos. Es la pretensión de Dios. Entonces, y el ahora que de la cruz del Calvario, de ahí tenemos que aprender. Pero también les digo a todos ustedes que también vamos a aprender a manejar fracasos. O sea, ¿por qué? Porque el enemigo creo que va a venir a torturarte y ahora pecaste. Y usted sabe que pecó. De una u otra forma hizo sabiendo algo que a Dios no le agradaba y lo hizo. El incitador, el acusador te va a decir, hazlo, 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 miéntele a tu esposa, a tu esposo, roba a Dios, no le seas fiel, sal con esta, sal con el otro, miente, no te consagres. Una vez que usted lo hace, es el primero en decirte, ¿y ahora qué? Mira cómo estás. Entonces, ante este estado de pecado, de fracaso, usted también te dice, ¿y ahora qué, Satanás? Y ahora me voy a volver a Dios. Como el pródigo, ¿no es cierto? He pecado contra el cielo. En la peor de las desgracias, si usted le pregunta al pródigo, pródigo, ¿y ahora qué? Él le va a decir, me levantaré, volveré a mi padre. Y le voy a decir, padre, ¿sabes una cosa? He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Tenme como un simple jornalero. El padre le va a decir, no, estás loco. No, nunca estuvo en mis planes eso. Porque ahora que has sabido qué hacer con tu pecado y con tu error y vuelves arrepentido, yo sí sé qué voy a hacer. Voy a hacer una fiesta en tu honor. Porque, ¿sabes por qué, hijo? Porque necesitamos miles de hijos referentes como tú que hagan exactamente lo que tú has hecho. Entonces, cuando Satanás venga a decirles a ustedes, ¿Y ahora qué? Usted dígale así, ahora yo sé qué es lo que tengo que hacer. Me equivoqué, piqué, metí la pata hasta acá. Porque Él es llamado el acusador de nuestras vidas. Entonces, el ahora qué, hay respuestas en el Señor. La peor desgracia que podemos correr nosotros es no saber qué hacer y ahora qué. Luego del éxito, ¿y ahora qué? Luego de que fracasó el matrimonio, falló la familia, te falla, todo lo malo funcionó. Y lo que no debía funcionar, funcionó. Y lo bueno, no funcionó. ¿Y el ahora qué? ¿Me entienden que los podemos manejar en Cristo? Por eso es lo que yo les estoy diciendo, que tienes que aprender a manejar. ¿Y el ahora qué? El ahora qué luego del logro, pero también y el ahora qué luego del fracaso, del pecado. Vuelvo a decirle, aprendamos de lo que hizo el pródigo. El ahora y qué es la pregunta para nosotros hoy. ¿Y será que deberemos decidir cómo va a continuar tu vida luego del éxito, luego del fracaso, luego del logro espiritual, financiero, en todas las áreas, luego del pecado? Es lo que el Señor nos está preguntando a nosotros. ¿Qué nos está haciendo el Señor? ¿Sabe lo que está haciendo el Señor? Desnudando nuestros corazones. Sé que lo lograste y yo te di la victoria. ¿Y ahora qué te dice el Señor en esta noche? También te está diciendo el Señor en esta noche. Sé que pecaste, sé que renegás, sé que no eres fiel en ninguna área. Sé que haces esto, sé que haces lo otro. Es como que el Señor nos dice, ¿quieres seguir así? Y, o si no, yo creo sinceramente que esta noche la gracia del Señor está en esta casa y nos está diciendo a cada uno de nosotros, ¿y ahora qué? Pero este ahora y ahora qué, ¿sabe para qué es la pregunta? Es para llevarte a mejores estados. Si es del fracaso, es del pecado, es de lo peor que pudiste haber hecho. La pregunta es correctiva, es amorosa, es restauradora. ¿Y ahora qué? Es responsable tú, porque dijimos que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Ustedes deberán decidir qué harán con su pecado. ¿Qué vas a hacer con tu enojo? ¿Con tus respuestas desafortunadas? ¿Qué vas a hacer con tus vacíos? Hiciste, si te metiste, buscaste descanso, buscaste placer, buscaste montones de cosas. Bien, ¿qué te dejó eso? ¿Y ahora qué? No hay un solo hombre, no hay una sola mujer, no los conozco, que luego de grandes éxitos, de pecados, de drogas, de placeres, de perversiones, no hayan tenido la necesidad de seguir pervirtiéndose, seguir pecando para saciar un pozo sin fin en sus almas. Por eso la pregunta del Señor es, ¿y ahora qué en esta noche? Los éxitos que logren sin Dios no han de satisfacer tu vida. Y los pecados, si no te vuelves al Señor, no va a haber solución. Entonces, ¿será que deberemos decidir en esta noche cómo ha de continuar nuestra vida? Que no es poca cosa de lo que le estamos hablando en esta noche, mis amados, porque estamos diciendo, ¿cómo va a continuar tu vida? ¿Y ahora qué? Que lo lograste, ahora que te rebelaste, ahora que decidiste seguir en rebeldía y a mí nadie me va a torcer el brazo y yo voy a... Perfecto, ¿y ahora qué? ¿Qué te está dejando? ¿Qué te transformaste en el superhombre, la superchica ahora? ¿Quién te crees que eres? La Biblia habla de un personaje y dice, yo me he enriquecido, lo he logrado todo. ¿Y Dios qué le dijo? Yo veo que eres un pobre infeliz. Libro de Apocalipsis. Por tanto, arrepiéntete. Tu rebeldía no impresiona a Dios. Tus enojos no mueven un pelo de un cabello de Él. tus abandonos, tus infidelidades espirituales, financieras, no le afectan en lo más nada. Al que les afecta es a ustedes. Y les puedo asegurar que en algunos casos ni siquiera es de un día para otro. Todo será una cuestión de tiempo. Entonces, ¿cómo continuarán nuestras vidas? ¿Y ahora qué? Va a producir en esto, lo hemos logrado, pero en lo espiritual hay muchas áreas. ¿Qué va a provocar eso? ¿Una mayor búsqueda para un mayor logro para la gloria del Señor? ¿O en su defecto, hasta aquí llegué? ¿Qué va a despertar? ¿Alegrías, enojos, mayores búsquedas de crecimiento o un estado de apatía? Lo lograste, voy a buscar más porque quiero más gloria, más presencia del Señor. Quiero amarle más. Él algo hizo en mi vida, pueden llegar a decir hombres y mujeres. No me quiero quedar ahí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Decidí buscarlo más, amarlo más, conocerlo más. O pueden en ese evento ustedes decir, bueno, esto es todo, hasta aquí llegué. Será responsabilidad de cada uno de ustedes alimentar lo uno a lo, o lo otro, alimentar una mayor búsqueda, o va a alimentar la apatía, la indiferencia, y hasta aquí. Y serás uno más del montón. ¿Alguien me está escuchando? Dígame, amén. Muchos de ustedes vienen de éxitos o de llevar a cabo aquello que es ajeno a Dios. ¿Y ahora qué? ¿Cómo piensan seguir sus vidas luego de esos eventos? ¿Va a quedar sus vidas en el éxito logrado? ¿O va a quedar sus vidas en ese evento de pecado? Me hicieron esto, me violaron, me pequé, me hicieron de todo, hice esto. Y no me equivoco cuando digo que hay gente que decide permanecer en rebeldía. Están contaminando toda la familia y hablan delante de los hijos, de las hijas, como las patas de las cucarachas. Todo lo que pisa contamina. Ya lo hiciste, ¿y ahora qué? ¿Piensas seguir igual? ¿Alguien me está escuchando? Dígame, mira, mira. Los ¿y ahora qué se podrían o se pueden resolver con esta otra pregunta? ¿Para qué? ¿Para qué hiciste lo que decidiste hacer? ¿Querías el triunfo? ¿Para qué? ¿Qué te motivó a hacerlo? ¿Qué resultados obtuviste? ¿Decidiste pecar? ¿Decidiste cosas ajenas a la voluntad de Dios? ¿Para qué? A ver, ¿qué pensabas que te iba a pasar? ¿Alguien está entendiendo en esta noche al Espíritu Santo lo que Él nos está hablando? Pregúntenle al de lado, ¿estás entendiendo? Antes me preocupaba muchísimo, o más que ahora, porque siempre he tratado de buscar palabras y cosas que nos ayuden al entendimiento. Pero por más que a veces he tratado de buscar palabras o cosas que podamos entender, me di cuenta que aunque sea el hombre más sencillo en exponer algo, si Dios no te abre el entendimiento, estás sin entender nada. Entonces Dios me dijo, no es una cuestión tuya, preocúpate en hacer lo que yo te mando. Punto. Los apóstoles le preguntaron a Jesús, ¿por qué a ellos le hablas por parábolas y a nosotros nos hablas claramente? Para que escuchando, oyendo, no entiendan. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido. Porque oigan lo que oigan, ellos ya tienen determinado qué hacer, manejar su vida a gusto y piacere. Pero bienaventurados los pobres en el espíritu, bienaventurados sus ojos los que ven lo que están viendo, bienaventurados sus oídos que oyen lo que están oyendo. Si no fuera por Dios, no entenderíamos nada. Y yo no sé si quienes están entendiendo en esta noche y luego de este sermón, yo les podría decir traviesamente, hermano, hermana, ¿escuchó el sermón? Sí, pastor. ¿Y ahora qué? Bueno, y ahora tengo que mañana ir a trabajar, hacer esto, hacer otro, y voy a seguir con mi vida. Ajá. ¿Cómo? Bueno, es evidente que ese hombre, esa mujer, no entendió, dígalo usted. Termino diciéndoles esto. Si usted se encuentra en la situación de haber hecho algo indebido, y no importa qué, no importa cómo, formas, las peores locuras, perversiones, las peores idolatrías, los peores chismos, las peores infidelidades en todas las áreas. ¿Y ahora qué? Dios dice que quiere ayudarnos dándonos un consejo. Porque ¿cuántos creen que Dios es un Dios de amor y misericordia? Pero dígale al de al lado, no abuses, ni tires de la piola. Alguien le preguntó, en esta semana, alguien le predicó a un joven de las cosas de Dios. Se burló, rechazó a Jesús y se reía. A la noche lo asaltaron, le pegaron 2 tiros en la cabeza. No estires de la piola. Los próximos eventos de tu vida están en las manos del Señor. Pero en esta noche hay gracia y hay favor de Dios para todos aquellos que pudieron haberse equivocado o pudieron haber pecado conscientemente. El Señor se aparece en esta noche a través de esta palabra y te dice, hijo, hija, ya lo sé. Si me lo ocultas, igual lo estoy viendo. Si lo confesas y te arrepientes, hay solución. Entonces, para todos aquellos que han cometido algún tipo de acto indebido, la ayuda del Señor les dice en Apocalipsis, capítulo 2, versículo número 5. Número 5 dice, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. ¿Qué hacías cuando? Mire lo que dice Dios. Un pecador empedernido, un pecador, una pecadora, un loco, una loca, que está a punto de dejar de ser iglesia, o sea que está en un momento decisivo de su vida. Más locura no le puede entrar en la cabeza, más locura no puede hacer. Y Dios se le aparece y le dice, arrepiéntete. Recuerda de dónde has caído, recuerda el evento que practicaste o los eventos que vives haciendo en mi camino, en mi obra. Arrepiéntete de eso. ¿Y qué más? Vuelve a hacer las primeras obras. Cantabas, predicabas, eras fiel espiritualmente, financieramente, eras fiel en tu casa, eras fiel en la iglesia, eras fiel moralmente, eras fiel con tus amistades, eras fiel con la iglesia. ¿Qué es lo que dice Dios? Fácil. Arrepiéntete, recuerda de qué es lo que ha pasado. Lo que ha pasado, en cuanto te sea posible, trate de solucionar todas las cosas e inmediatamente ponte a hacer lo que hacías antes. Entonces, ante grandes pecados que se pudieron haber cometido, ¿y ahora qué? Dios dice, ahora haz esto. Y si tus pecados fueron rojos, van a ser como blanca lana. El que viene a mí, no le echó fuera. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado de los que se arrepienten. Entonces es muy probable que algunos tengan algunos eventos, estoy terminando, ¿sí? Tengan algunos eventos en sus mentes que saben que metieron la pata mal o que están en oposición de rebeldía y todo lo quieren hacer bueno, de a poquito. Cuando decidiste pecar, no hiciste de a poquito. Por eso Dios lo que dice, recuerda dónde empezaste a meter la pata, la locura que hiciste. Arrepiéntete, pide perdón. Vuelve a practicar rápidamente las primeras obras. ¿Qué le está diciendo el Señor? Da fruto del arrepentimiento. No es ahora, bueno, ahora le pedí perdón. Y bueno, de a poquito. Tan de a poquito. Es decir, trata de, en cuanto te sea posible, solucionar el mal evento vivido. Continúa, que dice el Señor, no cometas locura de volver a lo viejo. No permanezcas enojado, enojada. Arrepiente y te vuelve las primeras obras. No continúes contaminándote, ni continúes contaminando a otros. Y por último, si se encuentra regresando de éxitos de liberación, de haber alcanzado metas, el consejo de Dios es que hay una mayor gloria que Dios quiere derramar sobre la vida de cada uno de ustedes. O sea que ese éxito que alcanzó hasta aquí no es su última estación. Ni el fracaso o el pecado o lo que le han hecho, si le han robado, lo que se le ocurra a usted o usted lo ha hecho, no tiene que ser tu estación final. Entonces, los que hasta aquí lo han logrado todo, las Escrituras dicen que es voluntad del Señor de llevarnos, y no lo voy a leer al texto porque todos lo conocen, la voluntad de Dios es de llevarnos de gloria en gloria. Ni siquiera lo bueno que recibiste es tu última estación. Así que, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué van a hacer ustedes? Si hemos pecado, dice Dios, arrepiéntete y vuélvete a las primeras obras. Hay perdón, hay consuelo, hay restauración. Y si vienes de éxitos grandiosos, de libertades, y Dios te ha ungido y te ha perdonado y te ha libertado y estás bien, Dios dice, eso no es lo único que tengo para ti. Mi voluntad es llevarte, dígalo usted, en gloria. Dice el apóstol Pablo, como por un espejo somos transformados de gloria en gloria, a la misma imagen de Jesús. Quisiera orar y decirle a todos ustedes, luego de haber escuchado esto, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué lo lograste? ¿Y ahora esto? ¿Y ahora qué? Ahora que pecaste, hiciste la de Caín, bueno, ¿y ahora qué? Ustedes tienen la respuesta. El Señor ya se las ha dado. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta noche.